Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Estamos de regreso a un nuevo episodio de Rock a Domicilio y como siempre al comienzo de cada semana hacemos este episodio de las últimas noticias del rock y comentamos cosas que están pasando en el mundo del rock and roll. Así que bienvenidos, hoy vamos a hablar de cosas de Greta Van Fleet, de Radiohead, de Arcade Fire, de Liam Gallagher, de Rage Against the Machine, de Limp Bizkit, de Red Hot Chili Peppers, de Van Halen, que sigue dando ruido por todos los lados, de Def Leppard, de Smashing Pumpkins, eso y más. Está carnudito el programa de hoy. Oñoro, welcome Mate. Back, my friend.
¿Cómo estamos? Un saludo, un abrazo para todos. Marchena, me quedé sin boleta para Guns N' Roses.
Sí. esta semana se puso a la venta la boleta de Guns N' Roses. Tengo varios amigos que se quejaron. Una amiga se quejó muchísimo porque fue a comprar boletas y no alcanzó. Ella tenía la tarjeta esta de exclusividad del banco y no lo logró. No lo logró y es la segunda vez que le pasa. Le pasó con Coldplay en Colombia y le pasó con Guns N' Roses y estaba supremamente frustrada.
Estaban hablando de un... Yo la verdad que no entendí. Un amigo había hecho fila, fue, no pudo. Y que cuando se dieron cuenta ya valía como 2 millones la boleta. Yo no entendí bien cómo
no
la...
No sé, pero complicado se ha vuelto comprar boletas en concierto. No sé si es que están quedando mucha boleta en manos de los revendedores o qué. Este tema de la exclusividad del banco me parece también complicada. Es como si le abren toda la boletería y si se acaba por ahí, se acaba toda. Entonces, eso no me parece que tampoco sea justo. En Estados Unidos hay preventas, pero esas preventas usualmente tienen un determinado número de boletas asignadas. Y cuando esas preventas se acaba, pues se hable para todo el público. Pero sí hay mucha gente. Me parece que no es del todo justo.
Tal de que los bancos no se pongan a revender boletas, todo está bien.
Yo no creo que ese es el trabajo de los bancos, pero debe haber gente que revende boletas. O sea, y eso es que en Colombia todavía no han comenzado con la horrible práctica que las tiqueteras permiten revender boletas ellos mismos y de otra gente. El día que eso lo empiecen a hacer, ¿qué va a pasar?
Eso va a ser una paginita ya, Marchena.
Sí, pero el día que eso pase, pues es que una cosa es cuando lo vende la propia tiquetera. Cuando usted te ve Ticketmaster. Ticketmaster revende las boletas ellos mismos.
Descaradamente.
Descaradamente. Pero ahí, el día que toquemos ese punto en Colombia, ¡bravo! Por eso es la pelea con Ticketmaster en Estados Unidos, porque eso es una mafia. Porque ellos venden toda la boletería y después ellos mismos se encargan de vender la reventa.
Entonces, Dios del rock and roll los va a castigar.
Sí, claro. Donde eso ocurra en Colombia, que va a ocurrir, la diferencia es que en Colombia no hay un dominio, una etiquetera como lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos Ticketmaster es Ticketmaster y lo demás es... le cuento. En cambio, en el caso específico de Colombia, hay muchas tiqueteras y eso ha hecho que nadie se pongan con este tipo de prácticas, pero ya se están viendo cosas aburridoras al momento de comprar las boletas. Así que a los amigos de los conciertos que tanto los queremos, ojo con este tema, asignen un grupo de boletas para sus bancos y sus sponsors y como quieran, pero asignen y no... los clubes de fans y tal, pero no puede ser así. Eso no está bien.
Se está hablando de una posible segunda fecha.
Claro. Ahora están de moda las segundas fechas. Ese hambre de conciertos está gigante en Colombia y pues ahora están peleando una segunda fecha de Coldplay que parece que no la van a lograr porque por tiempos no la logran. Tendrían que hacerla en otro día de la gira. O sea, no una detrás de la otra. Y eso lo que hace es que eleva los costos. Entonces ya están pensando si realmente van a vender todo el show para justificar volver a traer la banda, porque no es abre un segundo día, todo está montado y no, tienen que volverlos a traer. Eso es lo que ha dificultado el tema de la segunda fecha de Coldplay como tal. The Guns no creo que se metan en una segunda fecha. Hay otra boletería todavía disponible. Se agotó fue unas boletas como tal. Sí, no creo que no todo está agotado. Y recuerden que siempre sueltan unas boletas más adelante, en algún momento cuando ya seguridad, permite soltar unas capacidades y todo. Pero no me gusta lo que está pasando con las tiqueteras en Colombia. No me gusta. Y no solamente en Colombia, en otros países también.
Si uno va a la página de Entradas Amarillas, que es la página del empresario que vende sus propias boletas, usted va a Guns N' Roses y dice, agotado.
¿Ah, ya está agotado todo?
Sí, agotado, dice.
Qué bravo. Entonces sí está agotado. De pronto abrirán, el, como le dije, más adelante, pero...
Qué brutal. Óyeme, y...
Ahora, toda la reventa... Ahora, la reventa a veces no es fácil de controlar, oñor. Entonces, ¿usted cómo controla que alguien va a compre? Yo tengo un amigo en Estados Unidos que durante muchos años lo hizo, y él siempre compraba... Él y su novia compraban dos boletas. Y guardaban, y compraban cuatro, porque... Dos eran las de ellos y dos las guardaban para revender. Las revendían después y con el dinero que revendían pagaban sus entradas. Y lo hicieron por años. Lo hicieron por años. Muy bien. Déjeme entrar, arrancar hoy, después de esta noticia, bien por lo de Guns N' Roses. Yo no creo que armen una, ojalá armen una de segunda fecha, pero no sé.
Pero tú sabes que la cuestión es, hace 30 años, porque cuando... Pasó lo del Campín.
Ah, ¿ya otra vez esa historia? Uy, no.
Pero ojo ahí.
Uy, eran ya dos ese fechas. Tema ya. Eran otra vez esa historia, otra vez. Ya eso, pero, está más rayado, ya nomás esa historia. Pero mira, superémoslo.
Eran dos fechas, cuidado.
Hay gente que todavía sigue viviendo esa vaina. Ya no, superémoslo, ya nomás, ya.
Oh, ese Marchena.
Too much. No, ya. No más. No, de verdad, nomás. Oiga. Diga. Mike Shinoda sepultó las esperanzas de un disco nuevo o una gira de Linkin Park esta semana. Shinoda, que hoy prácticamente es el dueño del grupo, o la cabeza del grupo, este man tiene 45 años ya.
Lo jubilaron joven.
Lo Warner Music le dio un puesto nuevo como de nuevas tecnologías. El puesto es el Community Innovation Advisor, o sea, es un consejero de innovación en la banda. Ahora, recuérdese que él se hizo muy famoso últimamente porque su canal de comunicación es Twitch, que lo utilizan muchos los fanáticos de los videojuegos. Shinoda tiene un canal en Twitch donde compone canciones, habla con la gente, y ahí es donde le cuenta las noticias de Linkin Park, el grupo. Y en una de esas apariciones en Twitch... finalmente dijo: "The only Linkin Park news I have for you is that, yeah, we talk every few weeks." Hablamos una que otra semana. "I talk to the guys and some of the guys, and there's no tours, no music, no album in the pipeline. So let me just tell you that. Just keep in your minds that nothing that the people speak will be happening." O sea,
that is not happening.
It's not happening. No hay álbum, no hay gira, Marchena. No hay vocalista de reemplazo,
El otro día.
Rodrigo de "No hay futuro para Linkin Park".
Pero te recuerdo, Marchena, que el otro día Axl Rose dijo: "Not in this lifetime".
Claro. Ellos eventualmente van a volver a tocar. Cuando este man ya cuando ya Mike Shinoda dejen de ser innovador. Cuando la plata que tienen guardada y las regalías se les acaben, ellos van a regresar.
O cuando haya una oferta
que cuando les asegure. Cuando la pandemia ya haya desocupado las giras que estaban por ahí. No es un buen momento, por eso es que no ha regresado Oasis ni nada, porque todavía hay mucha vaina acumulada. Todavía estamos saliendo de giras aplazadas.
No, y también, Marchena, es que Chester Bennington era demasiado prominente en esa banda. Reemplazarlo es muy difícil. Aunque se dice que el man de Sum 41 o este Richard Patrick serían perfectos para reemplazarlo.
Nunca ese grupo va a ser lo mismo. Ni van a poder cobrar lo mismo sin Bennington. Pero algo van a regresar. La última vez que tocaron fue octubre del 2017 en un show tributo a Bennington. De ahí no han vuelto a tocar nada más. Recuerden que Bennington murió en julio del 2017 a sus 45 años. Así que la noticia es, porque es que hace algunos meses atrás se había hablado de que estaban trabajando en un disco nuevo y tal. Ya, noticia dada por el propio Mike Shinoda en Twitch: no hay nada a la vista en Linkin Park. Nada, oñoro. Nada. Cero.
Hasta
no va.
Hasta próximo aviso.
Igual, yo no pagaría por ver a Linkin Park sin Chester Bennington. Yo no me gasto la boleta.
Es que yo creo que esa es la consideración ahí.
Pregunto, si mañana Linkin Park va a concierto en Colombia con otro cantante, ¿usted cree que Linkin Park con Bennington se llena hoy? ¿Llenaría dos camping?
Bueno,
es mi pregunta es, ¿la gente le pagaría boleta por ver a un Linkin Park sin Chester Bennington? No para un show, para una gira.
Bueno, Marchena, te la respondo de esta manera. ¿Hace cuánto dejó Steve Perry Journey y Journey sigue tocando?
Cuando esa es válida, pero yo siento que a veces las cargas estaban más equilibradas en Journey. Y siento que encontraron el vocalista perfecto para el reemplazo.
Es que ahí es donde viene ahí es donde está la clave. Tal vez en este momento sería dañar la marca. No hay gente interesada. Hoy en día, con la data, con el análisis que hay, con todo esto de que nos están escuchando al tiempo, ellos saben, podrían incluso perpetrar el momento, es decir,
perpetuar.
Perpetrar es cocinar algo para que salga. Entonces, de pronto, lo que pueden hacer es una peliculita en Netflix o en HBO, contando la historia, no sé qué. Ahí poco a poco, hasta que ya hay consenso de opinión para que suceda. Yo creo que ahora mismo no es el momento. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, no es el momento. Vamos a ver. Tienen que buscar un... Por ahora todos todavía tienen ahorros. No se ha separado ninguno. Deja que se separe alguno. Espere, ya verá. Apenas se separa alguno, empieza el tema. Oñoro, dejamos la triste noticia de Linkin Park y nos montamos en... Se murió Cynthia Plaster-Caster, Oñoro.
Marchena, no sé quién es.
Te voy a contar esta historia.
¿Quién es?
Esta la contamos mucho con Juan Kiss. Cynthia Plaster-Caster era una famosa artista y una groupie que murió a los 74 años en Chicago después de una larga enfermedad, y era muy famosa porque ella, además de ser groupie, esculpía esculturas de los penes de los artistas a las que ella tenía asequibilidad.
Martina, ¿y tú por qué sabías eso?
Porque hasta Kiss le dedicó una canción. Es famosísima.
No me jodas.
Ella es supremamente famosa en la historia. Es una de las groupies más famosas de la historia del rock. Ella vivió mucho la época de los años 60. Pero, por ejemplo, esculpió el pene de Jimi Hendrix en una escultura. Lo hizo también de Wayne Kramer de MC5. Y de muchos grupos como The Dead Kennedys y muchas otras bandas más. Ella durante mucho tiempo después empezó a hacer senos de mujeres y hizo de Karen O, de JJS, y como tal fue una reconocida groupie muy cercana a Frank Zappa, entre otras cosas. Pero es tan famosa, o sea, fue tan famosa en verdad, que muchos le dedicaron un documental en el año 2001, que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Plaster-Caster. Y adicionalmente, la BBC le emitió en el 2005 un documental llamado My Penis and I, Mis Penes y Yo, entre otras cosas. Muchas canciones fueron dedicadas a ella, entre ellas la más famosa, Plaster-Caster, que es una canción de Kiss. Plaster-Caster de Kiss es una canción que está dedicada a ella, la groupie que se hizo muy famosa por no solamente ser groupie, sino por esculpir canciones. Esa Plaster-Caster está en el álbum Love Gone de Kiss.
¡Qué bueno!
Está esa canción. Esa es la historia de esta mujer que murió ya a los 74 años de edad después de una larga enfermedad, pero es una de las groupies más famosas de la historia de la música.
Oye, Marche, pero yo me imagino
Cynthia Plaster-Caster. Busquen en YouTube la historia y ven las esculturas de los penes. El man, la vieja le hacía la vuelta a los tipos y de paso les dejaba su escultura del pene.
¿Pero hacía el molde antes o después?
Yo no sé, yo creo que toca hacerlo mientras esté. Yo diría que antes.
Pero ven acá.
Porque después hay problemas de consistencia.
Pero hay un detalle. ¿Qué tal? Eso puede ser como los cuadros o las encuestas. Bueno, listo, Cintia, tú me haces el molde, pero tiene que salir de esta manera.
Bueno, yo no sé si hacían trampa o no, pero bueno. Oiga, otra noticia que me llamó la atención de esta semana es que los Chili Peppers, Flea habló, porque están dando muchas entrevistas por el disco nuevo,
sí,
y Flea habló una cosa que me llamó la atención, y es que él dijo que él es muy amigo en la banda, Flea es el bajista, es muy amigo, es muy cercano a Anthony Kiedis y por supuesto a Joe Frusciante, pero admitió que no es amigo de Chad Smith.
Wow.
Y no es que se vayan mal. A pesar de tener tantos años en el grupo, dice su relación. Dice, yo tengo una relación de hermano con Frusciante y con Anthony Kiedis, pero mi relación con Chad Smith es simplemente de compañero de banda. Nunca en verdad hemos tenido una relación de amigos. Nunca nos hemos conectado en el plan de amigos. Yo me la paso en la casa de Kiedis y de Frusciante y toda la historia. Pero nunca hemos tenido una relación de amigos. Inclusive, pocas veces he estado en su casa. Solo cuando Chad Smith cumplió 50 años, que eso fue hace como 10 años atrás, su esposa le organizó una fiesta en casa y ese día realmente estuve en su casa. Pero no son amigos personales. Es increíble que estos manes con tantos años en carretera y no. Y ahora dice, y eso no tiene nada de malo, dice Flea. Tenemos una relación perfecta, funciona muy bien, pero simplemente no somos amigos en lo personal. Que uno diría, una banda que tiene casi 30 y pico, 40 años de estar juntos, es increíble que todavía hayan dos que no sean como los mejores amigos, ¿no?
Bueno, yo creería que... Lo que pasa es que Chad Smith llega allá cuando esta gente tiene cierta prominencia. Y seguramente es más un baterista de sesión que tienen exclusivo que un integrante más, otro drogadicto al que cuidar, ¿sí me entiendes?
Chad Smith es un tipo, mire, cuando yo entrevisté a los Chiles para el álbum de By The Way, ese man fue el con el que yo más hablé, con Chad Smith. ¡Oh! Súper amplio, además tengo unas baquetas firmadas por Chad Smith. Tremendo tipo, querido, súper abierto. Bueno, y usted ha visto todas las cosas de humor que ha hecho con Will Ferrell.
Es un berraco.
Y él toca en una cantidad de bandas, ¿no? Él es un tipo súper activo. Tocó en el último álbum de Eddie Vedder de Pearl Jam. Toca con...
Johnny Cash, John Fogerty. Butler, Kid Rock.
Tocó con Sammy Hagar, tuvieron esa banda, ¿se acuerda? Este man es muy activo y es un baterista muy respetado.
Tal vez no es de esa onda de ellos, ¿no? Es algo, hay que mirar
bien. De pronto, la impresión que me dio es que este man sí era mucho más calmado versus los demás.
Sí, sí. Tal vez por ahí está la cosa. Sí. Es muy parecido, Machena, al papel de Dave Grohl en Nirvana.
Sí, ¿sabes? Sí, como tal, era como el como nunca se sintió que era su banda totalmente. Oñoro,
ande.
Smashing Pumpkins, a través de su guitarrista que tiene actualmente, que se llama Jeb Shorter, confirmó que el 12º álbum de estudio de la banda ya está listo, ya lo terminaron. Y este disco es la continuación del Melancholy and Infinity Sadness. Recuerden que el último grupo de álbum de la banda lo publicaron en el 2020, un disco que se llamó CYR, que no tuvo mayor repercusión, pero la banda y el propio Billy Corgan han vendido que el nuevo disco es la continuación del Melancholy, que es el disco más famoso de la banda. Este también va a ser el nuevo disco va a ser un disco concepto y tiene 33 canciones. Ellos hablan siempre de una trilogía que comenzó con el Melancholy, siguió después con Machina, que es un muy buen disco, y se cierra en ahora con este álbum. Recuerden que el Machina lo publicaron y después publicaron una segunda parte con más canciones porque la disquera no quería publicar dos discos como tal seguidos dobles, si ¿sí se acuerda? Y este disco ahora que tiene 33 canciones y que va a ser doble o quién sabe si hasta triple en vinilo, completa la trilogía del Melancholy.
O sea, las 99 canciones. Uh-huh.
Andan de gira, están tocando mayo, están de gira tocando en desde mayo o arrancan gira en mayo 9, o sea, ya en poquitas semanas, y van a estar todo el mes de mayo tocando. Se llama el Rock Invasion 2022.
Marchena, aquí veo que hacen 3 teatros Metropolitans en la Ciudad de México, chévere, pero también tocan ahí cerquita de donde estás, en el Rockville.
Ellos tocan en ese festival en ¿dónde es que es este festival? En Jacksonville, no, en Jacksonville, en Daytona Beach.
Ahora es en Daytona Beach, sí.
Ahora es en Daytona Beach. Ese festival es una chimba, ¿o no? Kiss.
Sí, está bueno.
Qué cosa tan bárbara ese festival.
Está bueno. ¿Y cómo están las boletas, Marchen?
No he mirado, ¿sabes? No he mirado.
¿Has he tentado? Mirado.
No he encontrado partner para el festival. Eso es lo que me pasa. Si tuviera partner para el festival, me la apuntara. Pero no he encontrado partner. ¡Apure! ¡Venga! ¡Camine!
Oye, Marchena, pero la quedada allá, toca ser allá en Daytona, ¿no? ¿Cuántos días son?
Claro, eso es lejito, no se puede quedar uno en Miami. Son 4 días de festival.
Imagínese.
Eso hay que pedir vacaciones. Oiga, Oñoro.
Diga.
¡Qué buena canción, la nueva de Def Leppard!
¡Qué buena canción! La introducción es una locura. Me sentí de 14 años otra vez.
Claro, la canción nueva se llama Take What You Want. Es del nuevo álbum de la banda que se llama Diamond Star Hollow. Es el segundo disco que publican. Y lo que es los arpegios de guitarra, la batería de esta canción,
sonido
es
brutal.
Estupenda. Es de lo mejor que le he oído a Def Leppard en mucho tiempo. Sí. El primer single fue súper pegajoso. El primer adelanto que dieron, que me pareció que fue una muy buena canción. Súper pegajoso. Pero esta canción, Oñoro, es muy buena. Sí, es muy buena. La primera, ¿se acuerda? Que la publicaron hace algunas semanas atrás.
Chévere. Kick se llama, ¿no?
Como tal. Pero esta nueva canción a mí me dejó impresionado. Se llama Lindo. Take What You Want. Sobre todo estoy de acuerdo con usted. El comienzo.
Brutal.
Yo no tenía, además los voy a ver, tengo tiquetes para verlos. Yo nunca he visto a Def Leppard en mi vida y estoy ya haciendo cuenta regresiva para el concierto con Motley Crue, Poison y Joan Jett. Y van a tocar canciones nuevas en la gira. Esta canción, Oñoro, me dieron ganas de comprar hasta este vinilo, porque esta canción está muy buena, Oñoro, muy buena. Yo hablaba con Juan Kiss esta semana y le decía: ¡qué canción tan buena el Take What You Want! ¡Muy buena! Y el Kick también es una buena canción. ¡Qué buen trabajo está haciendo Def Leppard! Es una banda que... Y lo que me sorprende es una banda, Oñoro, que después de tanto tiempo esté haciendo tan buena música, ¿no?
Pero bueno, ¿sabes qué les ayuda mucho a ellos, Marchena? Que el sonido... Son unos puristas del sonido. O sea, Def Leppard, el sonido que siempre ha logrado requiere...
Pero este disco lo hicieron también más descomplicado. Acuérdense que este disco ellos contaron que lo grabaron en la distancia. Ni siquiera se reunieron en un estudio.
Te la compro. Pero esa guitarra que está ahí, hay como 10 guitarras al tiempo.
Sí, claro.
No.
A ellos les encanta el multitracking. Ellos son... Sí. O sea, Mutlange les dejó ese vicio, ¿no?
Sí, y no. Y eso, la persona que tiene... Bueno, no, hoy en día los parlantes Bluetooth lo hacen muy bien. Una persona que le gusta escuchar en cualquier sitio diferente al del celular como tal, va a apreciarlo. Y eso se nota. El sonido es una locura. Buenísimo.
Bueno, hay que tocar el tema de Van Halen y la reunión, la gira esta tributo, porque ya lo tocamos la semana pasada, pero cuando Newsted salió a decir... Hay novedades. Newsted salió a decir que lo habían invitado a participar en una gira tributo donde estaba... Alex Van Halen participando como baterista, él tocaría el bajo y la guitarra la tocaría Joe Satriani. Y
Wolfie.
Y no, él no habló de vocalista, la noticia que dio Newsted. Después, aparece Satriani sorprendido por las declaraciones de Neustadt, que después estaba molesto con la emisora de radio porque dice que le picaron la lengua en una cosa que no tenía que hablar. A ver quién le manda a hablar. Neustadt dice que inclusive no había aceptado la tarea o la invitación. Satriani habla y dice, me sorprende que Neustadt habla de esto, esto es una cosa privada, esto no se debió hablar, pero bueno, sí, venimos desde hace un año hablando del tema. Y Satriani confirma primero que todo, lo que yo le dije a usted, yo no creo que Neustadt estuviera mintiendo, era verdad.
No, seguramente que no, pero...
Pero la segunda, Oñoro, que me gusta, es que confirma que David Lee Roth es el que está a bordo. No está Sammy Hagar ni está Michael Anthony.
No. Ojo ahí que Joe Satriani dice que es para recorrer todo el catálogo.
Pero no habla de Sammy Hagar. Solo habla de David Lee Roth.
O sea, están hablando con... Yo ahí sí... Wow. No sé, Marchena. A mí me parece que...
Y después
no menciona ni a Michael, no menciona a Sammy,
pero sí habla de David Lee Roth.
Pero habla de que la idea es recorrer todo el espectro de la carrera del catálogo, todo el catálogo.
Lo que después habla David Lee Roth, que me parece que me gusta aún mucho. Oye, más.
Pero antes de eso, el hijo de Van Halen salió.
No, pero allá. Eso después. David Lee Roth sale antes. Y David Lee Roth dice, me gusta la idea, pero mi idea es diferente. Yo quisiera hacer una gira con más músicos invitados. O sea, que no solamente el baterista fuera David Lee Roth, no fuera Alex Van Halen, sino que también estuviera Tommy Lee. Que no fuera solamente el único guitarrista Satriani, sino que hubiera dos, tres más guitarristas. La idea de David Lee Roth es... Más, me gusta incluso más porque son más músicos participando dentro de la gira.
Un tributo, como un Soda Stereo, como lo están haciendo ahora o algo así.
Eso es lo que me da. Y después aparece Wolfie, como siempre, mentando madres y peleando contra todo el mundo, este chino pendejo, peleando contra toda la humanidad, insultando a medio planeta, pero yo no me di cuenta que después borró el tweet.
Sí, es que ahí es donde está Ahí hay un detallito que es que este muchacho sale diciendo esa reunión no se va a dar, no sigan jodiendo con eso, no sé qué. Mira, aquí dice, bueno, cuando el mundo está llamando a mi puerta por una semana, hablándome de una estúpida reunión que no va a suceder e insultándome en el proceso, sentí la necesidad de aclarar las cosas. Entonces dice aquí, déjenme apestar con mi propia banda y váyanse a la mierda.
Uy, sí, es que este man es muy pesado. Este man es muy cansón.
Pero óyeme, Marchena, él no lo hace mal. No creo que la gente diga que él lo hace mal, pero Marchena, si así fuera y él no tuviera a su padre, apestaría, pero en privado también. O sea,
lo que pasa es que yo creo que la molestia, él le molesta esas reuniones, creo que en el fondo que lo ofenden porque no lo meten, entre otras cosas, pero sí me parece un tema aburridor. Wolfie es un tipo muy aburridor, eso, y además porque no es un pelado, es un tipo ya 30 y pico de años, ¿no? Pero es muy cansón. O sea,
sí, si el papá pelea. No cogió oficio ya viejo, menos este.
Uy, no, este man es muy cansón, la verdad. La verdad es muy cansón. ¿Eso pasaron o no?
Después lo borró, Marchena.
Lo borró. O sea, es como que lo llamó el tío y le dijo, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Me va a quitar el trabajo?
Sigue jodiendo para que veas que no te invito.
Sí. Por algo lo borró. Limp Bizkit. Ahora, a mí sí me gustaría que eso sucediera. Yo no pagaría una boleta de la forma como lo están pantreando. O sea, David Satriani, Me gusta más de la forma como David Lee Roth, que es como varios músicos, claro, participando.
Él sugiere a Pink como una cantante que lo podría reemplazar a él.
¿El propio David Lee Roth sugiere a Pink?
Sí. Habla de, en el bajo, ¿a quién puso? Ay, ay, ay. Se me va, pero sí. Es una
Pero creo
idea
que
que...
David pone a Michael Anthony, inclusive, creo que lo cita, no estoy seguro, no me acuerdo ahora.
Mache, ¿te acuerdas cuando David Lee Roth un día dijo, no, es que de pronto es mi último concierto, me he enfermado, por ahí
y él dijo que Alex iba a tocar con él?
Por ahí estoy hablando con Alex, así que el balón está de su lado.
Claro. O sea
que tal vez ahí están mezclando
y fíjese,
y tal. Van a terminar en Las Vegas tocando.
Y fíjese una cosa.
Ajá.
Que David cancela esa residencia en Las Vegas. Es como si ya tuvieran armado el otro rollo de la gira.
Eso.
¿Por qué la cancela? Si ya estaba sold out, si él imagínate, no estaba enfermo, con la excusa del COVID que no se la creyeron ni a él ni a Balvin, como tal, entonces, ¿por qué canceló esa residencia que ya era exitosa y estaba vendida? Porque estaba este proyecto a bordo, ñor. ¿Sí me entiende? Y no tenía sentido que él fuera a cantar las canciones de Van Halen en esa residencia y después fuera a salir en el tributo. Pues porque, ajá, una de las dos. Y seguramente aquí había una plata grande envuelta alrededor, ¿cierto? Entonces
lo que sí queda claro es que tanto Jason Newsted como Wolfie son unos idiotas.
No, unos idiotas. Newsted por haber soltado la lengua.
Oh, por
y
favor.
Wolfie... O sea, la otra es que a Wolfie lo tuvieran blindsided, o sea, que no supiera de la historia.
Lo que pasa, Marchena, tú dijiste algo cuando hemos hablado, no sé si en privado o en público, ya no lo sé, joder.
Sí, eso me pasa con Juan Kiss y con usted, que a veces hablamos cosas en privadas que no sé si la hablamos en el podcast o en privado.
Sí, o cosas que uno ha pensado y piensa que las ha dicho, pero bueno, que es el peor. Pero Marche, es verdad, tú sugeriste que eso no sería conveniente para la carrera de Wolfie devolverse para el tributo.
Ah, no, sobre sí, todo claro. Yo lo dije en el episodio pasado. No, claro. Wolfie ya arrancó. Wolfie no debe tocar. El problema es de Wolfie es el siguiente. Wolfie ya arrancó con su banda. Y de alguna manera, mientras Van Halen esté, o no haya ni tributos ni gira, la atención va a girar para él y su música, así no toque nada de Van Halen. En el momento que salga esta gira, este tributo y esta historia, la atención se la van a quitar a él, que es lo que él quiere, y va a volver a la atención a Van Halen. Y eso es lo que no quiere. Él no le conviene. Y si él se regresa a tocar en ese tributo, va a quedar castrado para toda la vida o en siempre ser un grupo que le toca tocar eso. Que le toque tocar la música de su papá. Entonces, yo lo entiendo, lo que él quiere. Él quiere ser otra vaina. Él no quiere ser Jason Bonham. ¿Sí me la pilla? El hijo del baterista de Led Zeppelin, que terminó con una banda tributo de Led Zeppelin. O esperando que Plant Page o John Paul Jones decidan tocar para él tocar. Y yo eso se lo entiendo a Wolfie.
Oye, Marche,
tiene toda la lógica.
Que de hecho Jason no es que toque muy bien.
No, es que sea nada la locura, bueno, pero
óyeme,
bueno.
Pero ¿qué tal que la banda de Wolfie abriera esos tributos y después se colgara el bajo por 5 o 6 canciones?
Él no quiere relacionar su banda con Van Halen. No lo quiere, no quiere. Salvo la canción esa y tal. No quiere. Oiga, Limp Bizkit, que es, el año pasado tenía una girita armada y tal, cancelaron toda la gira. Por toda la gira la cancelan, las participaciones en festivales, solamente alcanzaron a estar en el Lollapalooza. Publican ese álbum tan malo, el llamado Still Sucks. Malo ese disco. Lo publican el año pasado, título, sin previo aviso todavía. Y nada. Y ahora sacan el video de la canción del Dab Vive. ¿Se acuerda por qué él aparecía vestido como de viejito? Y ahora sacan el video de la canción, que si ustedes lo ven en YouTube, el Dab Vive, el video es una porquería. O sea, es la cosa más... ¿Usted ha visto el video, ñoro? O sea, la cosa más barata y chimba que yo he visto de un video en mi vida. ¡Qué cosa tan penosa!
Es intencional. De pronto es intencional.
Sí, yo creo que es intencional.
Mira, es como si fuera un celular, ¿no?
Sí.
Es como un video lleno.
Pero es horrible el video, ñoro. Yo soy muy fan de Limp Bizkit, pero es que esto se ve muy pobre, la verdad. A mí me parece que se ve muy pobre. Digo yo, no sé. Rage Against the Machine. Siguen sin grabar disco, pero hacen giras porque... Show me the money.
Claro. Sí. Y están cuidando su catálogo. Claro que ellos deberían. Al final estaban haciendo muy buenas canciones.
Claro, el último álbum de ellos fue muy bueno. Battles of Los Angeles es un discazo.
Yo digo que es el mejor.
Sí, inclusive es mejor. No tiene una canción tan poderosa como tal, pero el conjunto de canciones es mejor que en cualquier disco. El balance total del disco, estoy de acuerdo con usted. Race, además de la gira de Estados Unidos, anunció nuevas fechas en Europa. Bueno. Van a estar en Estados Unidos para el verano y primavera del 2023 hacen gira por Reino Unido y Europa. Ahora hay que separarlos porque lo de la vaina del Brexit, ¿no? Entonces, como tal, y bueno, ahí están. Ron the Jewels, esos serán los encargados de abrir
esa
la gira.
Esa banda debería venir a Colombia, Machena.
Ron the Jewels o Rage.
No, Rage.
Rage. Este momento no es un momento caliente para esa banda.
Bueno, pero después del 7 de agosto todo bien.
Pueden es el momento.
Sin problema.
Vamos a ver qué va a pasar. Pues, vamos a ver qué va a pasar. Por lo menos, por ahora lo reciben en Chile, Argentina.
Y que toque la Bersuit también, ahí sí. De telonero.
Sí, que como tal. O Molotov.
O Molotov.
Liam Gallagher publicó otro sencillo del álbum. Liam esta semana fue noticia por dos cosas. La primera fue que los médicos le recomendaron un doble reemplazo de cadera. Esta historia, esto es común en los músicos. Todos los músicos se joden por saltar en el escenario y por cargar instrumentos pesados. Primes, de Eddie Van Halen, todos, casi la mayoría de los músicos, Paul Stanley la tiene, todos terminan en reemplazo de cadera.
No, pero Marchena, ven acá. Pero es que este es un man
joven.
No, y además él
no carga instrumentos.
Música.
Bueno, de pronto la pandereta es pesada. Pero va para doble reemplazo de cadera. Y además no es un tipo que se mueva mucho en el escenario. Eso es que me sorprendió la noticia.
¿Pero cuándo es esto?
Y él está por lanzar. Dijo que no se iba a operar. El problema es que todos terminan adictos después a los analgésicos estos fuertes a los opioides por controlar el dolor. Ese es el problema.
De pronto este es un cuento. Es para explicar eso.
La otra es que el álbum nuevo que se llama Come On You Now ya tiene como tres sencillos y esta semana publicó otra muy buena canción que se llama Better Days. Muy bueno. Hay un videito por ahí de Noel, su hermano con el que tanto se odia, donde Noel va en el carro y va oyendo el momento que estrenan una canción nueva de Liam y cuando la oye la empieza como a bailar y voltea y le dice, sigue cantando bien el cabrón.
Ah, epa.
Esta es una buena gira el día que se reúnan. El problema es que ese billete, el problema
alguien
es que
tiene
no
que pagarlo.
El problema es que es Europa y Sudamérica, pero no tienen tantas fechas en Estados Unidos. Estados Unidos ellos no se venden cinco fechas.
Y no Liam, tal vez Liam puede tocar más porque vale menos. Y
Liam toca, pero Liam no. Liam es de festivales en Estados Unidos y de sitios medianos. Liam no puede hacer un headline tour en Estados Unidos. No lo hace. Ya. En el nuevo álbum de Arcade Fire hay una canción donde toca Peter Gabriel, Oñoro.
Uy, qué bueno.
Esta banda ya tiene listo el álbum nuevo. Tocaron un show sorpresa en el primer fin de semana de Coachella. Y hay una canción nueva donde Gabriel toca con la banda. Para que la chequeen cuando el disco salga, se llama, la canción ya tuvo una primera parte de Lighting One. En Lighting 2 aparece la colaboración con Peter Gabriel. Este es uno de los discos de rock esperado de este año, el álbum de Arcade Fire. Y otro álbum que publican esta semana es el álbum, lo anuncian, el álbum debut de Smile, que es la banda de dos integrantes de Radiohead, Tom George y Johnny Greenwood. Ya ellos habían compartido material por ahí, ya publicaron una nueva canción, una primera canción que se llama Free in the Knowledge. Y es un proyecto de dos integrantes on the side de Radiohead. Ya la canción la pueden chequear en todas las plataformas de streaming. Y la última noticia es la ridiculez hoy en día de los temas de apropiación. Y es que a John Kiska, el cantante de Greta Van Fleet, le tocó salir a pedir perdón porque en los primeros conciertos, cuando él arrancó, él tocaba con una indumentaria medio indígena, unas plumitas que se ponía y tal.
Claro, y llegó el indio.
Claro, y hoy en día dicen que eso es apropiación. Como a Justin Timberlake le dicen que porque tocaba soul se estaba apropiando del sonido. A mí eso me parece la ridiculez más grande del mundo, ese tema de la apropiación.
Supuestamente, ¿qué pasó? ¿Quién es el dueño de ese estilo?
No es que sea dueño de ese estilo, sino que es apropiarse de una cultura de la que él no es parte.
Ya.
Y eso es común en Estados Unidos. A Justin Timberlake se la montaron porque le dijeron que era apropiación de la cultura afroamericana tocar soul y bailar como él bailaba. Y eso aquí es común ahora, el tema de la apropiación a todo el mundo. Ah, apropiación indígena, apropiación afroamericana. Eso me parece la estupidez más grande del mundo, de todo ese pocotón de política,
de
cosas
decir,
políticamente correctas que hoy tienen a todo el mundo aburrido.
De pronto lo que quiere decir es que esa indumentaria sirve para un artista viejo o nuevo que pertenezca a esa herencia. De pronto es ahí.
También se va a poner usted, ¿no?, políticamente correcto.
Es complicado. Es como hilar bastante delgado.
No, pero ya. Se entiende un poquito. Entonces. No, ya. Oñoro, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Esta semana viene un episodio que vamos a publicar el miércoles dedicado a Dave Mustaine de Megadeth. Dedicado a los inicios de su carrera, cómo entró a formar parte de Metallica, cómo armó Megadeth. Se lo recomiendo. Buen episodio. Está bueno. Ya lo hicimos y todo. Ya está grabadito y todo. Para que lo chequen. Se publica este miércoles. Súper recomendado. Nos vamos. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. En las redes Oñorosaurus Rex, Marchena JR en Twitter. Síganos en nuestras redes como Roca Domicilio Podcast. Pegadito en Facebook, Instagram y en un canal que tenemos en YouTube. Y adicionalmente a eso, también lo importante es que nos sigan en donde ustedes oigan este podcast. Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast o lo que se les dé la mismísima gana. Spreaker, lo que quieran. Y lo que siempre le pedimos, recomienden este podcast para que seamos más oyendo este podcast y más los que mantenemos vivos el rock and roll. ¡Chao, Ñoro!
¡Chao, Marche! Un abrazo para todos.
¡Larga vida al rock and roll, my friend!
Así es.
¡Chao, chao!
¡Chao!